Columna que se inaugura en Nos quemaron por brujas es la columna de abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, Andes. Estamos aquí con la Tucu, Mariana Paterlini. La conocimos a través de otra Tucu, que es la EPI. Es directora institucional de Andes. Está viviendo, es una tucumana viviendo en Buenos Aires ahora, adaptándose a esta vida. Ya vamos a estar hablando de cómo
esa debe ser una columna aparte, ¿no?
Sí, con otra voz. Pero bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar acá.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, por abrirnos este espacio para Andes. La verdad que estamos bastante contentos y contentas de estar compartiendo. Me gustaría nada más decir que más allá de lo que nuestro nombre pueda decir, Andes es una organización interdisciplinaria que trabaja desde la perspectiva de derechos humanos. Y que la idea de estas columnas que vamos a ir haciendo mensualmente es poder traer una lectura desde la agenda feminista y de derechos humanos de diferentes efemérides y temas de la agenda pública que vayan saliendo para poder compartir con la audiencia de Radio Presente y de Nos quemaron por brujas.
Vamos a contar cómo salió esta columna. Nos cruzamos el 4 de junio en esta cobertura colaborativa, las compañeras de la ATFEM que nos prestaron esa sede tan hermosa ahí en Avenida de Mayo. Y ahí con María nos cruzamos, que ya nos conocíamos de haber estado en otros espacios, compartiendo charla, birra y hasta baile. Batucada. De todo compartimos. Y, che, tiene que estar la columna de Andes. Y acá está la columna.
Y acá está.
Que hoy tiene que ver con justamente justicia, travesticidios, porque estamos yendo hacia el Día del Orgullo LGBTIQ, mañana un día de lucha, un día para seguir levantando esa bandera multicolor, para seguir exigiéndole al Estado políticas públicas que tengan en cuenta a la población que es nunca tenida en cuenta.
Efectivamente, y no solo porque estamos llegando mañana al 28 de junio y vamos a gritar muy fuerte nuestro orgullo, sino también porque estamos hace apenas 2 semanas que salió la sentencia por el caso de Diana Zacayán, que es un hecho bastante inédito en nuestro país y súper importante para todas las personas que estamos militando, para todas las organizaciones que estamos pidiendo por la visibilización de las identidades disidentes y de las identidades trans en particular. Y bueno, y es importante, como seguramente ya lo habrán comentado por aquí, porque es la primera sentencia que sale en Argentina donde se reconoce que se trata de un crimen basado en el odio a una identidad de género y donde se menciona explícitamente en un expediente un travesticidio, que eso es algo por lo que se viene peleando hace mucho. Lo que sucede generalmente con los travesticidios es que no se les reconoce su carácter de tal. Muchas veces ni siquiera se los ha reconocido como femicidios, sino que se los ha aplicado como homicidios simples. Y no es que aquí queramos ponernos punitivistas, digamos, sí, y que se trate de castigar con más saña y con más años a los asesinos y a los transfemicidas y a los femicidas, sino que se trata de reconocer una problemática que es producto de una desigualdad estructural de la sociedad y que los transfemicidios son el último eslabón de una cadena que tiene que ver con el acceso a la justicia y con cómo el Estado argentino garantiza o provee o genera las condiciones para que un sector de la sociedad pueda acceder a sus derechos humanos. En ese sentido, es que estamos, nos vamos a decir de fiesta, pero sí celebramos mucho y reconocemos la labor enorme que han tenido los abogados querellantes en esta causa, también la unidad fiscal de la violencia femenina, que la UFEN, que tuvo ahí un rol importante, y por supuesto la Comisión de Justicia por Diana Zacayán, conformada por las organizaciones, con la presión y con todo lo que implica sostener una causa, ¿no? En este caso. Es bastante triste en realidad que sea recién en 2018 que sucede esto. Ojalá que siente un precedente. En diferentes lugares del país hay crímenes de odio que suceden contra la población travesti transgénero de manera permanente. Y es, de hecho en Tucumán, de donde vengo yo, tenemos así como un triste historial que en el último tiempo se ha ido cobrando mucha visibilidad. El año pasado, en agosto, fue asesinada brutalmente Ayelen Gómez, que además tenía una historia, bueno, son, nada, la población trans, como ya sabemos, tiene un promedio de vida de 35 años, el 80% de las chicas son expulsadas de la escuela antes de terminar la educación secundaria y muchísimos casos no llegan a alcanzar la educación primaria. Caen en la prostitución no por una elección, sino porque no hay un reconocimiento dentro del campo laboral que les permita acceder a otros puestos de trabajo. Y bueno, todo este tipo de situaciones, bueno, no acceden a la salud, hacen tratamientos de hormonización sin un control médico. Son una serie de obstáculos. Todo esto que estoy mencionando tiene que ver con lo que es el acceso a la justicia. Digo, sí, cuando hablamos y pensamos en la justicia, no nos tenemos que imaginar a los tribunales, claro, el Palacio de los Tribunales solamente, sino que nos tenemos que imaginar que existe un Estado que tiene tres poderes y que los tres poderes tienen que estar comprometidos con que podamos acceder a la justicia, y que también tenemos una sociedad de la cual somos parte de todos, y esa sociedad reproduce los estereotipos que permiten la discriminación y que finalmente contribuyen a ese ensañamiento que se tiene contra estas expresiones de género, contra estos cuerpos disidentes, y que son, nada, en el caso de Ayelen fue asesinada brutalmente, arrastrada, bueno, se le encontró su cuerpo desnudo debajo de una grada en un club, sí, con tierra en la boca, un horror, y estamos ya a 10 meses de que su asesinato haya sido cometido y todavía se encuentra en la instancia de instrucción. Esto quiere decir que se está investigando la causa, hay un detenido con prisión preventiva, pero todavía no se ha iniciado, ni hay fecha, ni nada que esté cercano al juicio oral. Y esto nos habla de una dilación también, sí, de la justicia, que es otra característica particular que tiene que ver con, bueno, acceder a la justicia siempre es lento, pero en algunos casos en particular, los sectores más vulnerables o en situación de mayor vulnerabilidad generalmente tienen más obstáculos para acceder, y para que haya una rapidez y una atención profunda en las investigaciones, y muchas veces, si no es porque las organizaciones y la sociedad, sí, están acompañando, presionando y visibilizando, haciendo las denuncias donde corresponde, quedan en el olvido.
Y ahí vemos la doble vara también, ¿no?, de la justicia, porque justamente cuando tiene que accionar contra las compañeras travestis de La Plata y les generan causas diciendo que están vinculadas con el narcotráfico, por ejemplo, ahí accionan rápidamente, las meten en cana y terminan matándolas el propio sistema carcelario. Tenemos un montón de casos de compañeras que han perdido la vida dentro de los muros. Ahora bien, cuando estamos hablando de un travesticidio, ni siquiera la investigación a veces avanza.
Efectivamente, las investigaciones no avanzan, y como vos bien decís, este caso de La Plata en realidad no es único. Lo que hace uno de los impedimentos que tiene el colectivo trans para poder realizar las denuncias de la violencia que sufren es que muchísimas veces la policía está involucrada, la, claro, misma policía en donde deben llevar adelante la denuncia se encuentra involucrada en los hechos, que hacen un uso discrecional y extorsivo, digamos, de las herramientas que tienen a su disposición. En general, En todo el país, digamos, se utiliza mucho la figura de las contravenciones, que son, ya están, son inconstitucionales, son una herramienta que viene de la época de la dictadura y que son esas cosas que no son ni delito, sino que más bien se trata de herramientas para mantener el control social, entre comillas, digamos, pero que en la práctica es lo que se utiliza para detener a personas por su aspecto bajo, no sé, figuras como desorden público, o incluso en algunos lugares el ejercicio de la prostitución como tal está penado por una contravención. Lo que sucede adentro de las cárceles es lo que vos acabas de decir. Están además en condiciones de hacinamiento, de insalubridad, bueno, nada, todas formas de tortura y de violencia institucional, que son otros de los problemas que llevan a que la vida de una persona travesti y trans en nuestro país, en general, no sucede, no pase de los 35 años. En el caso de Diana Zacayán, 39 años tenía, o sea que había superado la media. De todas formas, fue un golpazo tremendo en el momento en el que sucedió, porque era una referente pública, sí, y nada, y tenía toda la visibilidad y el acompañamiento, y uno creería también que el resguardo, y sí, sin embargo...
la visibilidad pública, siendo una referenta, sí. Sin embargo, cuando volvimos del Encuentro Nacional de Mujeres en el 2015, sí. Nos encontramos con la triste noticia de su asesinato.
Y todos los ataques que ha tenido, ¿no? No solamente de la sociedad civil, de machirulos que la golpeaban en la AFE cuando estaba en la estación ahí... justamente queriendo tomar un tren o en el barcito de la estación, sino también después, no sé, uniformados que también la recuerdo una vez que iban a hacer una denuncia y que fue ahí interceptada en la calle, que fue poco antes de que la, finalmente la terminaran asesinando, ¿no? No era que, no sé, ella ponía el cuerpo, cuando decimos ponía el cuerpo, era lo ponía y se lo masacraban y ella resurgía y seguía. Sí. Así que importantísimo tener en cuenta lo que ha, cómo se ha expedido la justicia justamente para marcar un precedente en este sentido.
Efectivamente, bueno, en ese sentido es el que estamos peleando. En Tucumán, con el caso de Ayelem, hemos hecho todas las presentaciones para que se tenga en cuenta esta figura. Sin embargo, todavía no tenemos una respuesta, por supuesto. La carátula sigue siendo homicidio simple. De todas formas, esto puede modificarse, ¿no? Seguimos ahí llevando la gestión y esperamos que ahora se lea, el 5 de julio se van a conocer los fundamentos de la sentencia de Diana, y esperamos que sirvan para poder sentar una jurisprudencia, sí. Que pueda modificar una situación. En Tucumán lo que estábamos pensando en proponer desde Andes era que el Ministerio Público Fiscal de la provincia pudiera llevar como una especie de dato estadístico, porque no existen datos estadísticos ni censales de la población y de sus problemáticas. Todo lo que sabemos lo sabemos a partir de la construcción de información y de los datos que brindan los colectivos organizados, que tienen una labor fundamental, digamos,
eso
en este sentido.
Es súper importante porque sí. Es seguir invisibilizando un colectivo y digo, sacarlas del sistema y no existen, ¿no? Ni siquiera cuentan en las estadísticas, ni siquiera hay información, ni siquiera hay datos que reconozcan su existencia, digo, hasta ese nivel.
Es tremendo. Hay un solo intento, en realidad, si no me equivoco, del INDEC del año 2012, pero se hizo en una muestra en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco es representativo de lo que sucede a lo largo de todo el país, y que en realidad era una muestra bastante pequeña, por lo que yo no creo que tampoco es representativa de lo claro. Que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Y de ahí surgen algunos de los datos que son los que actualmente se utilizan, pero en verdad la mayor cantidad de información se debe al rol fundamental que cumplen las organizaciones LGBT y en particular los grupos de travestis trans. En Tucumán hay una institución que ha sido bastante importante, que sigue siéndolo, que es el Centro Educativo Trans Puertas Abiertas, sí. Que es una institución secundaria que se abrió hace un par de años pensando en garantizar la continuidad de la trayectoria escolar de las chicas. Y tiene, bueno, no es exclusiva, digamos, no se trata de generar un gueto, sino que se trata de pensar en una escuela para adultos y adultas que pueda brindar condiciones amigables para que ellas no se sientan expulsadas. De hecho, Ayelén, cuando volvió a Tucumán, porque ya había estado exiliada a raíz de toda la discriminación, a raíz de que había sido víctima de abusos policiales en el año 2013, abusos que habían sido denunciados ante informes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, una trayectoria así también de abuso, denuncia, falta de respuesta del Estado, exilio de la provincia, venir a Buenos Aires, condiciones tremendas de vida, volver a Tucumán, morir, asesinada de manera cruel y violenta. En el medio había pasado por el bachillerato trans Mochacelis, y cuando vuelve a Tucumán era su intención volver, sí. Retomar sus estudios, pero nunca llegó a hacerlo. Y nada, y esta institución es como un caldo de cultivo que permite el encuentro de muchas de las chicas que están preocupadas por generar, por cambiar estas condiciones de vida en las que están. Y a partir del transfemicidio de Ayelén, aparece una organización que se llama LOTO, Libertad y Orgullo Trans Organizado, me encanta su nombre, que viene un poco a responder a este vacío, porque también en Tucumán en particular no existía una organización, sino que existían tal vez algunas personas referentes de organizaciones nacionales como ATA, pero no había una organización local que pudiese pensar desde la realidad contextual, porque tampoco es la misma en cada lugar, de qué se trataba, cómo modificar o cómo adecuar las políticas públicas existentes o cómo proponer nuevas políticas públicas y pelear, por ejemplo, por el cupo laboral trans, que es una demanda que se está llevando en diferentes lugares del país, para mejorar las situaciones.
Perfecto. Y por la ley de cupo, para cesar los travesticidios y transfemicidios y también para seguir dando cuenta, ¿no?, de la población que ha sido invisibilizada, pero que también es imparable. Vamos a estar marchando mañana a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo hacia el Congreso. Marian, muchísimas gracias por esta columna. En julio nos esperará, para fines de julio, ya la próxima veremos, ¿no?, en estos días sobre qué, con qué nos van a sorprender. La verdad que interesantísimo para dar cuenta de cuál es el panorama y cómo nos encaminamos también hasta esta fecha tan significativa en la agenda feminista, de los feminismos, y para seguir laburando para que estas identidades sean visibles, en realidad ya lo son.
Exacto.
No sigan siendo invisibilizadas, sobre todo por el Estado.
Sean reconocidas, ¿no? Reconocer es reparar. También ser reconocidas que forman parte de la sociedad y como tal merecen los mismos derechos. Es algo tan básico, pero tan esencial y a lo cual vamos a estar mañana también reclamando.
Bueno, en Tucumán también se va a hacer un gritazo, la demanda por la justicia, por los transfemicidios, por justicia por Ayelén, por Cintia Moreira, que es otra compañera que fue asesinada hace poco en la provincia, va a ser la que cope la agenda del Día del Orgullo, así que también en todo el país se va a escuchar bien fuerte la justicia por todos los transfemicidios y travesticidios. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Mira la historia de este humilde trabajador que ha sido habilitado y ni siquiera se ha enterado. ¿Quién saca la tajada? ¿Quién maneja este tinglao? Los que están por arriba, los que parten el bacalao.
Radio Presente.
¿Quiénes marchan por las trabas?
Porque nos niegan el trabajo.
El sistema de salud nos expulsa y la educación nos discrimina.
Porque nuestro promedio de vida es de 35 años.
A nosotras también nos mata el patriarcado.
Porque para derribar el patriarcado hay que luchar junto a las trabas.
Este 28 de junio
salimos a las calles a gritar basta de travesticidios y transfemicidios.
La menuda somos agredida en la calle, la violencia institucional que es terrible. Cuando nos matan. Y eso no es una fobia, un loquito que está enfermo. Eso es travesticidio. Lo que se nos imputa es el hecho de ser travesti, transexuales, mujeres trans.
Basta de travesticidios. Jueves 28 de junio a las 6 de la tarde. De Plaza de Mayo a Congreso.